La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos ante ustedes para hacerles los comentarios de lo poquito que hemos investigado. Lo hacemos con mucho gusto. Lo hacemos para todo el auditorio que nos escucha y algunas personas que logran vernos. Vamos a comenzar con la... hablando de gentes de importancia para nuestro Colotlán. En Colotlán tenemos muchas personas de importancia para nosotros, para mí en lo personal, la gente de Colotlán, para mí toda es importante. Sea una persona que va a la escuela culta, sea una persona que va a un trabajo honesto, sea algún viejecito que se dedica a algunas cosas, a vender, a trabajar, a agarrar su talache, a hacer un mandado. Cualquier persona para nosotros es bien importante. Hace años, pues yo era chica de edad, había un señor aquí en Colotlán, sabes si lo recordarán ustedes, que gritaba por las calles, nopales tiernitos. Y como no había otro ruido en Colotlán, se escuchaba por todo el pueblo. No había las mototaxis, no había las aguas purificadas, no había ambulancias, no había muchos ruidos que ahora escuchamos y nos dejan, no nos permiten escuchar otros, pero para entonces... Había este señor, había otras personas que gritaban el agua, pero el agua traída de los pozos, del agua zarca, de los pozos, ya sea del barrio de Chihuahua o el barrio de la Piedra China. En el barrio de la Piedra China, pues había varias personas que iban a traer el agua y no hacían tanto ruido, y nada más con los puros zapatos de los caballos o de los burritos o de la mulita, ya sabíamos que era don Isauro, era don Lucío, era don Lupe Gallegos, eran cualquiera de los aguadores que teníamos. Y toda esa gente para mí es mucho, muy importante. Ya hablaremos posteriormente, inclusive el doctor Torres está elaborando un libro, no sé si ya esté a la vista de las personas, no sé si ya estará en el mercado, no sé si ya lo tendrá listo, pero se llama el libro Los Héroes de la Calle, y precisamente ese libro nos va a hablar de toda esta gente importante que está, que no se le toma en cuenta, que han quedado en el anonimato, pero... El doctor Hugo Torres se está dedicando a sacar toda aquella gente importante, no solo para las personas, para todo Colotlán, para toda la sociedad colotlense. Pero también tenemos a un personaje para mí, y yo pienso que para los colotlenses y para todo el país, un personaje muy importante. Pero antes quiero geográficamente explicarles dónde está la comunidad donde este personaje importantísimo nació. Hay unas comunidades ubicadas acá por el Saúl de los Márquez. Está la Colonia Morelos, está el Palo Gordo, Maravillas, varias comunidades allí. Curiosamente, algunas de las comunidades, por ejemplo, en medio de esos tres ranchitos está Saúl de los Márquez. Saúl de los Márquez es de Jalisco, y Palo Colorado, Maravillas y Morelos son comunidades ubicadas en el estado de Zacatecas. Curiosamente, estas comunidades tienen sus cosas bonitas, porque en la misma casa, la sala, la recámara, está ubicada en Zacatecas y el patio de la casa está en Jalisco.
¡Ay, qué curioso!
Y tienen que ir a pagar los impuestos, van a Zacatecas. Por ejemplo, Palo Gordo, Maravillas y Morelos, en Morelos es al que me voy a referir enseguida. Estas tres comunidades van a pagar al municipio de Villanueva, porque allá pertenecen a Villanueva. Y el Saus de los Márquez y todas las demás que son del estado de Jalisco vienen a pagar aquí a Santa María o aquí a Colotlán.
¿Morelos no es Jalisco?
No es Jalisco.
No, es Zacatecas.
¿Pero si toda la gente de Morelos se viene a vivir aquí?
Está, la gente se vinieron a estudiar. Es más, la comunidad de Morelos ya es una comunidad con pocos habitantes.
Pocas familias.
Muy guapos, muy muy bonita gente, altos, muy trabajadoras, blancos, sí. Sí, muy trabajadoras estas gentes de ojo verde. Y son unas personas finísimas.
Muy trabajadoras.
Muy trabajadoras, sobre todo. Pues por eso emigraron hacia acá, porque son gente trabajadora y gente que ven en el futuro, hasta el futuro de sus hijos. Entonces, pero esa es la curiosidad, de que hay que pagar las contribuciones del corral a Zacatecas y del patio o de la recámara. Entonces ahí verán, hay una señora aquí, doña Jovita, le digo: doña Jovita, pues ahí verán dónde quieren hacer, si en la sala o en la cocina, porque si el niño nace en la recámara que pertenece a Jalisco, pues tiene que arreglar todos sus documentos de Jalisco. Pero si el niño nació en la recámara que está del lado de Zacatecas, tienen que ir a Villanueva.
Así,
se hacen unos problemas enormes. Les digo, pues ya nada más diga que toda la casita está en Jalisco, está en Zacatecas, donde pues está, sí, se le facilite.
¿Quién va a ir a ver si es
sí,
verdad?
Sí, pues
o no.
A ver, sí, pero no, sí, van a ver de catastro, pero sí van a ver que dónde está ubicada.
¿Cómo será posible que la línea divisoria, geográficamente hablando, se haya dado
de esa manera?
Sí.
De esa manera, y es que ellos se ubicaron en tiempos muy antiguos, se ubicaron en lugares donde pudieron. Aquí me hago mi casita, aquí me ubico, aquí me dieron mi pedacito, aquí lo voy a hacer, aquí hago mi salita, aquí hago mi cocina. Lo que no supieron, que la cocina quedó en Zacatecas y la salita quedó en Jalisco. Y ese es el detalle.
El dilema que vive
esa familia. Sí, y lo mismo es con las personas que nacen. ¿Dónde nació? ¿En Jalisco? ¿En su misma casa? ¿Nació en Jalisco o nació en Zacatecas?
Yo pienso que deben sopesar más que todo la comodidad para...
Sí, para yo pienso que deben ver eso. Luego, fíjese, el profe Gertrudis Ramos Estrada, aparte que trabajó en esas comunidades, posteriormente fue el supervisor, y él estaba dentro de su jurisdicción, estaba
Morelos,
el Saus, el Carrizal, el Maravillas, el Palo Gordo. Yo tengo compañeras ahorita jubiladas que dicen: yo trabajé en Palo Gordo, yo trabajé en Maravillas, y el inspector era el profesor Gertrudis Ramos Estrada. Y el profe, pues, era en Jalisco, estaba su jurisdicción, su administración en Jalisco. Entonces, a todo lo que abarcaba. No sé cómo harían. Con el tiempo, pasó a ser Zacatecas y Zacatecas, y ahora ya no es de aquí, de Colotlán, ya no es del municipio. Esas comunidades ya no están aquí, ya se manejan otras. ¿Dónde quedarían? Pues en Zacatecas, en Villanueva, y van a ser los últimos lugares de Villanueva, lejísimos para los de Villanueva.
Sí.
Y así se está dando. Entonces, en esta comunidad de Morelos, se dio el caso del profesor Misael Macías Velázquez. El profesor Misael Macías Velázquez es tío, era tío de la maestra Amanda Medina. Digo, para más o menos ubicar a las personas aquí en Colotlán, de más o menos de qué familia es, de qué familia era. El profesor Misael, siempre se dijo que el profesor Misael era de Jalisco, por lo siguiente, es que él nació en 1929, cuando la Guerra Cristera.
Entonces, en el auge de la Guerra Cristera.
Entonces, sí. En 1929, su madre queda embarazada de su primogénito hijo, precisamente que era el profesor Misael. Entonces, el esposo, el señor Román Macías Godina, que era el papá del profesor Misael, lleva a su esposa, la señora Beatriz Velázquez Velasco, al rancho del Capulín. Para protegerlo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el rancho del Capulín? Si la cristera estaba, la guerra cristera se daba en toda la región. Pero aquí el detalle fue que fueron y se la encargaron al rancho del Capulín, a la casa del señor Evelio Márquez, el abuelo de la maestra Yolanda Márquez.
El papá de los Quirrines.
El papá de ellos.
Sí, entonces, porque, bueno, pues, cariñosamente, sí. No es por un señalamiento negativo, es que así son más conocidos. No,
y los conoce.
Es por cariño.
Sí, y por cariño.
Sí, y toda la gente los conocemos así, los Quirrines.
Para, como dice usted, para una mayor ubicación.
Para una muy mayor ubicación de la gente de Colotlán. Lo cierto es que el señor este que recoge o acepta en su hacienda a esta persona, a esta señora Beatriz Velázquez Velasco, hasta la fecha al señor Evelio Márquez lo recuerdan mucha gente con mucho cariño por la nobleza de su corazón, por sus aspiraciones, por el apoyo. Y lo más importante aquí es que el señor Evelio era amigo de los cristeros. Entonces, al Capulín los cristeros no entraron y no entraban.
Por respeto al
señor, Evelio. Y porque él también los respetaba. Y inclusive, pues, de los cristeros, algunos de ellos eran sus amigos. Entonces él trató de respetar.
Yo pienso que él asumió,
y lo respetaron.
Asumió una actitud de imparcialidad.
Sí,
para no estar bien, sí. No estar bien, no estar mal. Era amigo de todos.
Y era amigo de todos y además era un señor de buen corazón. Pues ahí no se ve que la escuela también lleva su nombre algo.
La del Carrizal.
La del Carrizal lleva su nombre. Entonces, por algo las personas lo reconocen así. Sí. Volvemos en un momentito. Gracias.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Estamos regresando de nuevo al programa Charlas de Café y muy agradecidas por las personas que están escuchando y que nos mandan saludos. De la misma manera, nosotros se los regresamos esos saludos y les agradecemos pues el hecho de que se estén pendientes como audiencia. Una de ellas es Cristi Titi Bautista. Gracias. Juan Rubén Cárdenas. También muchas gracias. Carlos Córdoba, Emanuel López Solano, Esteban Solano, Juan Ledesma, Alma Azucena Salamanca, Mera Campos, Fátima Ibáñez, Cristi Titi Bautista. Buenas tardes, señoras. Ahorita que mencionan de la gente de Morelos, me acordé de una señora que era muy amiga de mi mamá, Anita, mi mamá Anita, la señora Jovita Plasencia, muy trabajadora. Recuerdo que se vino del rancho a vivir a Colotlán y se trajo a sus hijos. Todos los días vendían gorditas y siempre llegaba con mi mamá a la tienda. Saludos a la señora Jovita y su familia, una de ellas muy amiga mía, Teri. También saluda a esta cabina Alicia Nava, Manuel Navarro, Silvia Santoyo y Teresa Carlos. Muchas, muchas gracias.
Gracias a todos.
Pablo Díaz también es otra persona que nos manda saludos. Muy amable. Muchas gracias.
Muchas gracias. Entonces seguimos aclarando que el profesor Misael, él dice, siempre dijo, yo soy de Colotlán, yo nací en el estado de Jalisco, porque su padre trajo a su mamá a aliviarse en la hacienda de don Evelio Márquez, acá en el Capulín. Entonces, por eso queda aclarado que el profesor es jalisciense, es de Jalisco. Ya chiquito, de todas maneras, y ya pasada la efervescencia de la Guerra Cristera, se regresan a su lugar de origen, que es el lugar de...
Morelos.
Comunidad. Morelos. Sí, nació, mencionaba yo que nació en el año de 1929, y de hecho, pues siempre se menciona que fue hijo de campesinos pobres que luchaban día a día para que en el hogar no faltara el sustento diario. Pero además les tocó la desgracia de participar en la Guerra Cristera. La infancia y la juventud del maestro Misael fue más difícil, porque la Guerra Cristera le arrebató a su padre, y por más que lo buscaron en los colgados, en los tirados por el cerro, en los desaparecidos, lo buscaron y nunca lo encontraron. Nunca supieron dónde quedó su padre. Entonces el niño crece en la comunidad de Morelos, sigue creciendo con montón de pobrezas, como campesinos, como sin su padre, sin el sustento de su padre. De todas maneras, en sus primeras letras las aprendió precisamente, y él decía, porque a mí me tocó estar en algunas ocasiones con él, y decía que sus primeras letras las aprendió con el profesor Gertrudis Ramos Estrada. Uh-huh. Y el profesor en vida lo afirmaba, que sí, que él había sido su alumno en la colonia Morelos, que por cierto siempre fue las calificaciones de excelencia. Para entonces, pues lo más alto era el 4, pues siempre tuvo 4 el profesor. Y dice que las primeras letras aprendidas allí, para entonces la familia, su madre y la familia tomaron la decisión de que continuara estudiando en la Escuela Normal General Matías Ramos Santos de San Marcos, Zacatecas. Esta escuela también, al igual que la de Morelos, fue producto de la Revolución. La de Morelos, esta fue producto de la Revolución, y la de Aguascalientes de San Marcos, donde él estudió, la General Matías Ramos, también fue producto de la Revolución Mexicana, y eran escuelas rurales. Entonces hizo su primaria superior, se le llamaba ya, si el niño ya llevaba sus primeras letras, la primaria superior, así le llamaban, pero era ya como la primaria y parte de la secundaria, era lo que era la primaria
de quinto
superior.
Arriba.
De quinto para arriba, sí. Y igual, igual mencionan que los calificaciones con de excelencia, o sea que desde muy chico el maestro dio muestras de tener interés por aprender primero las letras y después de seguir adelante, ya que su madre, sus familias se habían sacrificado para llevarlo a la escuela tan chiquito. Entonces, él trató de aprovechar y dice que todo el tiempo que estuvo estudiando tuvo calificaciones de excelencia. También tuvo la suerte de tener como director uno de los mejores y más grandes maestros de México, al profesor José Santos Valdés García de León. Entonces, él viendo el entusiasmo de la criatura, lo envió a México a especializarse, o sea, para que hiciera ya su normal básica. Lo que es ahora, pues, la normal básica, para entonces, pues, era otras palabras para mencionar que iba a los grandes estudios.
Fíjese, maestra, que yo quiero hacer respecto a ello un comentario. Gracias, Cristi, muy amable. ¿Qué determinante es para la vida de un niño encontrar un buen maestro? Un maestro que se interese realmente en el potencial de un niño.
Eso es lo básico.
Es como cuando usted agarra una naranja y dice, esta naranja está llena de jugo. Yo la voy a partir, pero la voy a exprimir hasta sacarle lo último.
Sí.
¿Sí? Este niño tuvo esa fortuna de encontrar ese maestro que lo ubicó. De encontrar
maestros preparados y que lo quisieron.
Exacto.
Que lo quisieron. Mira, aquí tenemos ahorita una maestra educadora, la maestra Ofelia Márquez Dávila, o Dávila Márquez. Decía ella en una conferencia que dio allá en el auditorio de la normal, dice, nada nos cuesta componer todo nuestro empeño y querer a nuestros alumnos. Si yo lo quiero, yo le voy a poner ganas a ese muchacho. Y si está respondiendo, pues con más razón. Dice, pero aquí lo principal es que el maestro se proponga. Si el maestro tiene su calidad educativa es baja, no le hace. Si el maestro quiere, el maestro puede.
¿Por vocación?
Aunque no sea por vocación, Lucita.
Casi todos los maestros que tienen verdadera vocación se esfuerzan por sacar lo mejor de los alumnos.
Lo mejor de los alumnos.
Sí. Igual también del lado contrario. Sí. Hay maestros que estigmatizan a un alumno y aborrece la escuela.
Sí. Sí, también se dan los casos. ¿Sí? Se dan casos. Sí.
Disculpe, maestra, que
hayamos... No, para nada, qué bueno que lo dijo. Entonces, el profesor José Santos Valdés García de León se lo lleva a México y allá lo pone a estudiar, tan lo preparó que lo regresa a la normal de San Marcos. A su alma mater. Como maestro ya. No, pues para él fue lo máximo de haber regresado a su tierra. Nos platicaban, la familia nos hizo favor de platicarnos que el maestro sufrió mucho, batalló mucho, estuvo con muchísimas pobrezas. Dice que un día salieron de vacaciones acá en San Marcos, salieron de vacaciones y el maestro no tenía para venir a Morelos a ver a su mamá. Entonces se vino con el poquito dinero que tenía y dijo, pues hasta donde llegue, y de allí me voy a pie. Pues así lo hizo.
Ay, ay, ay.
Así lo hizo, llegó hasta un poquito más acá de Zacatecas, y de ahí se vino a pie hasta el rancho. Y pues sin comer, sin beber agua, no, en unas condiciones pésimas el pobre maestro. Y dice que por ahí se encontró por ahí una persona bondadosa, y que le dijo, muchacho, pues ¿para dónde vas? Dijo, pues voy para mi rancho, ya le platico toda la historia. Dice, ¿y qué necesita? Dice, ahorita lo único que necesito es tomar agua porque ya me muero de sed. Dice que le ofreció, dice, no tengo agua, dice, lo que tengo es pulque. Y le dio pulque de los magueyes, dice, nada más tengo pulque. Dijo, pues no le hace. El profe se tomó el pulque, dice, pues llegó bien tomado a Morelos.
Un poco lo regañaron.
Sí, en la menos hasta lo regañó su mamá.
Muchas veces dicen que hay varias personalidades se definen por los esfuerzos y las luchas a las que tienen que enfrentarse.
Sí.
Es como el acero. ¿Cómo se tiembla el acero? Con puro fuego.
Uh-huh.
Así las personalidades que destacan, que logran destacar.
Sí, que logran, no, y tan destacado el profe, pero lo más saludable para él fue incorporarse a su alma mater, a la Normal Rural de General Matías Ramos Santos, de San Marcos. Eso para él fue lo máximo. Se regresó.
¿En el estado de Aguascalientes?
En el estado de Aguascalientes, sí. Pues para no hacer muy largo el asunto, él trabajó en la de allí de San Marcos, estando en la Normal Rural de San Marcos, se fue a la Normal de Saucillo de Chihuahua, se fue a Yemobari de Navojoa, Sonora, luego siguió a Roque en Celaya, Guanajuato, uh-huh. Luego en Iguala, Guerrero, al Crende de Iguala, Guerrero, luego de allí habiendo estado en esas cuatro normales como director, uh-huh. No nada más como maestro, sino como director, después lo mandan a México como asesor técnico de la Dirección General de Mejoramiento Profesional del Magisterio y las oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de México. Luego también fue subdirector general de Educación Normal en toda la República.
Bueno, hay que considerar también que eran los años del auge postrevolucionario,
sí,
en cuanto a universidades, institutos tecnológicos, escuelas normales,
sí,
porque no había mucho de ello.
Sí.
Y el país estaba ávido, muy necesitado. Y don Plutarco se encargó de dar este empuje,
sí,
para que hubiese más participación de los mexicanos a las instituciones educativas.
Seguimos y en un momento regresamos. Gracias por su atención.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Miren, dentro de los trabajos del profesor Misael Macías, tuvo muchos trabajos, siempre estuvo involucrado en las normales, como asesor del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional, comisionado al Colegio Nacional de Maestros, comisionado en la Confederación Nacional Campesina, y tuvo muchas comisiones. Trabajó sus 30 años, recibió su medalla Rafael Ramírez, que es lo máximo que puede el maestro de 30 años recibir, pero también él tuvo muchos reconocimientos, muchas distinciones en todas las normales. Fue una persona muy bien aceptada, tuvo muchos cargos públicos, algunos docentes y otros no docentes, hizo muchas publicaciones para la educación, para el sindicato, para la CNC, para obreros, para trabajadores. Tiene libros, varios tomos de su alma mater, tiene muchos tomos, varios tomos también. Lo más importante aquí, y hay que aclarar, que participó junto con el maestro Víctor Hugo Bolaños Martínez en la creación de 39 escuelas normales experimentales. Ahorita nada menos uno de mis nietos me preguntaba, abuelita, ¿y por qué son experimentales? Le digo, porque las nombraron así, porque fueron ubicadas en los medios rurales donde procuró el maestro, le interesó mucho que los maestros que estaban ya ubicados en sus lugares de origen o en su región ya no pidieran cambios a otros estados ni a otros lugares, porque eso desubican mucho. Desubican a la Secretaría de Educación, desubican a padres de familia, a las comunidades y más a los alumnos. Entonces, eso es en lo experimental. que sirvieran con cariño porque era su tierra, evitar la deserción magisterial y además pudieran promover con amplitud, con tiempo y espacio el desarrollo socioeconómico de las comunidades. Miren, quiero también, el profesor tuvo sus admiradores, entre ellos yo soy una de sus admiradoras, y el profesor maestro Salgado Corral escribió algo muy bonito, que esto sí me voy a permitir, perdón, esto sí me voy a permitir leerlo para no entretener. Miren, corrían los años negros de la intolerancia gubernamental del presidente Gustavo Díaz Ordaz en la presidencia de la República y del general Prajedis Giner Durán en el gobierno de Chihuahua, el 1962-68, preludios de Tlatelolco 68. Misael Macías Velázquez fungía como director de la Escuela Normal Rural para Señoritas, Ricardo Flores Magón, en el municipio de Saucillo, Chihuahua. Ya se empezaban a sentir vientos de fronda en las inquietas aulas de los internados de las escuelas normales rurales y en todos los centros de estudios superiores de la República. Para evitar cualquier algarada política de los estudiantes de los internados de las normales rurales del estado de Chihuahua, Salaices de Varones y Flores Magón de Señoritas, el autoritario gobernador Prajedis Giner Durán decretó en estado de sitio a la normal para señoritas de Flores Magón, Chihuahua, de la cual era director el maestro Misael, después de varios días de sitio y agotadas las provisiones de boca, esto es de alimentación. La comisión de raciones y el director de la escuela intentaron salir a comprarlas a la ciudad, siendo impedidos a viva fuerza por el destacamento militar que sitiaba al internado, ante lo cual el profesor Misael Macías encaró al jefe de la partida militar diciéndole: «Señor coronel, con todo respeto digo a usted que mi responsabilidad de maestro y director de este plantel me obligan a pedirle que nos permita salir a comprar las provisiones de boca para la alimentación de las alumnas, pues que estas ya se nos agotaron, y de no ser así, le ruego a usted que cumpla sus órdenes de militar y dispárenos por la espalda, porque estas alumnas del Comité de Raciones y su servidor vamos a salir a traer las provisiones de boca para la alimentación de las alumnas del internado a mi cargo, con lo cual también yo cumplo con mi deber. Cumplamos ambos». Dicho lo cual, dio la espalda al jefe de la partida y a la tropa y salió de la escuela a cumplir con su destino. Desconozco el nombre del militar en jefe de esta acción, pero de seguro que se debió haber visto en los ojos de este chaparrito de los grandes redaños, por lo demás seráfico maestro de humildad a toda prueba. El fuego de la decisión suicida y temeraria de quien está dispuesto a morir por lo que cree, por lo que siente y por lo que tiene derecho en un país de leyes, como se supone que es el nuestro. Y en honor a la verdad, este militar supo estar a la altura del respeto y de la dignidad que honran a nuestro ejército nacional, y ordenó bajar y descansar las armas ya listas con cartucho cortado y apuntando fieramente a este chaparrito. Las alumnas, seguidoras, herederas de las Adelitas y las Valentinas, que en el campo de batalla y el fragor de los combates seguían ciegamente la suerte de sus Juanes en el colosal incendio que fue la Revolución Mexicana, con su millón de hombres y mujeres que abonaron con su sangre el jardín florecido de la patria. Miren, también quiero aclarar un detalle aquí bien importante, porque algunos colotlenses estamos confundiendo algún detalle bien importante. El fundador de la normal experimental de aquí de Colotlán es el profesor Camilo Acebo Gutiérrez. Él fue el director y nosotros lo acompañamos como cofundadores, pero el creador de las 39 escuelas experimentales en el país y en los medios rurales fue el profesor Misael Macías Velasco. Muchas gracias.
Pero ¿cuál fue su injerencia, perdón, maestra? Su injerencia como
gestionó.
Como gestor.
Sí, y la ubicación de toda, como anduvo en muchas partes del país, entonces conoció y vio que no, que era muy perjudicial que los maestros estuvieran solicitando cambios. El cambio. Los mandaban a Chiapas y dicen, yo me quiero cambiar a Jalisco. Entonces vio esto el profesor, el problemón que se les echaba. Sí, entonces optaron por a crear esas normales experimentales.
¿Sigue siendo a la fecha normal experimental?
Normal experimental. Y lleva el nombre, la de aquí lleva el nombre del profesor Misael Macías. Y sí, como claro. Dice la maestra Clemen, también fue homenajeado en el cuarto centenario de la Fundación de Colotlán. Aquí, y no, su gente de ahí de la comunidad, muy bonita gente, lo recuerdan con mucho cariño, igual claro. Que nosotros. Uh-huh. Nosotros los normalistas lo recordamos con mucho cariño.
Porque yo recuerdo, maestra, de ustedes, su esposo, cuando la normal inició, no había aulas. Yo me acuerdo que mi tía Berenice, en un cuartito cerca de la casa de Beto Cárdenas, ahí les vendía gorditas, les vendía a los muchachos que ya iban a clases. Uh-huh. Y era un solo saloncito muy humilde que con mucho esfuerzo habían hecho los padres de familia.
Tiene su grande historia la normal, tiene su grande historia.
Estuvo en la Casa Hidalgo.
Estuvimos primero en la escuela del profe Pinto, después estuvimos en la Casa Hidalgo, lo que es ahora la Casa Hidalgo, después una parte en la Casa Hidalgo y otra en la escuela con el profe Beto siendo el director de la escuela del Cerrito. Y luego, después era una parte en la normal, porque ya teníamos un mezquite donde dar clases. Después era el mezquite, debajo del mezquite de la normal, luego con el profe Beto y acá en la Casa Hidalgo. Luego después ya nos fuimos recorriendo, se fue construyendo poco a poco. No, tiene su historia
muy bonita. Y los alumnos, maestra, de las primeras generaciones, todos humildes, todos buenos muchachos, todos... A donde los mandaran se iban. Ahora sí. Dicen, no, yo no me voy y mejor
no, mejor cancelo mi título.
A mí me ha tocado ver, por sí. Eso le digo, me ha tocado.
No, ahora están muy elegantes, muy delicados.
Escogen a dónde ir y si no les dan el lugar que ellos quieren, dicen, no, mejor. No,
mejor ahí dejan la profesión. Sí, no, antes, las cinco, no, las 10 primeras generaciones, hermosura de muchachos.
Lindos muchachitos.
Muchachos todos. Trabajadores.
Que de veras cumplidos. Querían ser maestros.
Sí.
Y a donde
sí.
Los mandaran
y a
se
donde
iban.
Los mandaran, sí.
Y no, ahí se fueron viniendo no objetaban, poco a poco. No objetaban condición.
Y de allí la normal ha sido un gran semillero de muchachos, de maestros, lo que sea, tiene claro. Su cultura, ya la región tiene claro. Su gran cultura.
Y luego ya no se conformaron con ser maestros, siguieron aspirando a más preparación.
Claro,
a licenciaturas.
El mismo maestro que está ahorita de la normal, es el director, fue alumno de allí.
¿Quién es?
El Aníbal.
Ah, sí.
El profesor Aníbal. Muy bueno.
Yo creo que usted también ha de haber sido maestra en la escuela de niños, ¿no?
Estuvo ahí él en la escuela de niños. Sí,
sí.
Sí, sí estuvo.
Y buenos alumnos, ya desde chiquitos. Alumnos muy...
Muy dedicaditos.
Muy dedicados.
Y es familiar, bueno, de Diego Huizar Martínez. Y de
que también es maestro.
Sí. Sí, no, y como director le digo a mi hijo, porque fue su compañero, le digo... preparado el
muy
muchacho.
Educado,
muy educado, muy amable, preparado,
sí. Amable, tiene un don de gentes muy grande.
Sí, muy.
A primero lo ve uno así como adusto, como que, pero ya empezando a platicar con él, se abre de inmediato.
Y es muy atento y perceptivo. Los alumnos lo ven bien.
Sí.
Los alumnos, bueno.
Por algo ha de ser.
Hay sus políticas como donde quiera.
Claro.
Pero sí, en lo general se ha desempeñado muy bien, como otros se han desempeñado como diputados, como presidentes municipales, como...
Y hay muchos, ¿eh? Muchos maestros presidentes municipales.
Sí, hay muchos presidentes sí. O que han
desde
participado.
Desde Huejuquilla hasta... Colotlán, sí,
toda la región. Tatiche, sí, toda la región.
Sí. Un hijo del profe Beto Ávila fue presidente en Totatiche. Y es maestro también.
Oh, sí, el hijo sí, del profe, sí, yo me quedé en el profe.
Sí, un hijo del profesor Beto Ávila.
El profesor Beto Ávila, sí. Sí.
Que también se llama sí. Beto.
También se llama Beto. Beto. Ah, pues esa es la familia de ustedes, ¿no? Uh-huh. Sí.
¿Políticos?
Sí. Políticos, sí, claro. Sí.
No, y muchachos, no.
Pero de alguna manera se van vinculando las sí. familias.
De todas maneras, la mayoría de los muchachos, en su mayoría, los muchachos han sido los portadores de la educación, de la cultura aquí en toda la región.
En Colotlán.
Y han demostrado y han puesto en alto la normal.
Qué bueno.
Ya a mí me ha tocado.
Es un orgullo para la ciudadanía.
Ah, para cómo no, claro. Sí, es un debería de ser orgullo para don Ramón Mayorga, que fue el que él estaba de presidente municipal. Sí.
Qué bueno, qué bonitos recuerdos y qué interesantes, porque mucha gente desconoce en lo absoluto quién es el maestro Misael Macías,
sí. Volvemos en un momentito. Gracias.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Queremos dar nuestro sincero agradecimiento a Patty Robles Castañeda. Hola, señora, saludos. Muchas gracias. Sandra Salcedo Ortiz, Esteban Solano, felicidades por su programa tan ilustrativo para los colotlenses y personas que escuchan y lo ven. Jaime Serrano, gracias. Alberto Macías Montañez, muchas gracias. Pablo Díaz, saludos para ustedes, Dios las bendiga siempre, maestra Carmen, maestra Clemen y señora Lucita, un abrazo afectuoso.
Gracias.
Qué bellas historias y qué agradable saber que son un referente importante para la vida informativa de nuestro querido Colotlán y norte de Jalisco.
¿Quién dice eso?
Todo ello gracias a las ondas de tan importante emisora. Gracias, Pablito, que estés bien.
Bueno, continuando con esta, oleada de saludos tan bonitos y tan cariñosos. Me permito saludar y agradecer a Delia Vázquez, Irma Murillo Serrano, Hildelisa Herrera Gutiérrez, Lichita, Ramón Escañuela, Araceli Díaz Solano, Salvador Pérez, Luis Humberto Gálvez, Chayito Castañeda, María de Jesús Rodríguez Becerra, Cintia Gándara, Alberto Macías de León. Saludos para las tres y muy buenos programas. ¡Ay, qué lindo! Dios los bendiga y gracias por estar atentos a lo que podemos pues investigar y producir, porque la verdad no hay ni mucho tiempo ni mucho material. Bueno, la maestra sí.
No.
Bueno, para continuar con lo que y no desentonar con la información de la maestra Carmen, yo quisiera hacer referencia, maestra, a maestros que llevamos en el alma, porque coadyuvaron tanto en nuestra formación en nuestros primeros años, que nos marcaron para siempre. Y era cuando las maestras que nos enseñaron las primeras letras, los primeros consejos, las primeras actitudes hacia la vida que nos tocó vivir, como era el respeto a los mayores, la disciplina al cumplimiento de las tareas, el aprendizaje desde las tablas, los apuntes en cuaderno, a escribir con pluma fuente, que decíamos, uh-huh. Con tinta, el ensuciadero con los tinteros en los vestidos, las manos, qué sé yo.
Ese era el canutero.
El canutero, sí.
La plumilla y el canutero.
Sí. Eso en quinto año, hasta en quinto año la maestra Rosalba Moreno le tocó. Pero hay una, vamos a decir, pléyade de estrellitas que han de estar en el cielo escuchándonos hablar, que contribuyeron de manera tan decisiva para la formación de nosotras y obviamente de muchos niños de Colotlán. Pero yo voy a esto, no había escuelas formativas, eran solamente maestras de voluntad de enseñar, maestras de verdadera vocación, porque ponían todo su empeño con lo poco o mucho que haya estado a su alcance, libros no había muchos tampoco, porque Colotlán no estaba muy comunicado. O sea, que no era fácil ir a Guadalajara a comprar libros como ahorita, que pues el que le gusta hace su ahorrito y dice voy por el libro fulano. No, no era fácil. No era
fácil.
¿Tampoco
el gobierno proporcionaba?
Tampoco, ni había libros de texto.
Y lo peor, Lucita, que no había libros y todavía la iglesia nos prohibía los libros
ciertas enseñanzas.
Yo tuve nada más en una comunidad, tuve en mi época un solo libro y de allí sacaba la hoja. Y sobre de esa hoja nos íbamos y hasta que la dominaban o la leían todos los niños, hasta entonces, porque el cura dio la orden de que nos quemaran los libros. Los quemaron, les exigió para el domingo, se traen todos los libros porque aquí los vamos a quemar todos.
Un fanatismo superfluo y malentendido que gracias a Dios ha ido desapareciendo, pero hasta muertes de maestros.
Sí. Sí, aquí en Colotlán, que por cierto, homenajes a los maestros martirizados aquí en Colotlán, no se da porque...
Pero hay varios,
o sea, eran comunistas, sí,
hay varios.
Porque eran socialistas.
Tachados de comunistas.
De comunistas.
Hasta el cansancio.
Hasta el cansancio, sí. Y entonces no había libros. De todas maneras, con nosotros ya no se dio eso, pero los libros de todas maneras teníamos que comprarlos.
Oye, esos que quemaron... ¿Ya era el texto gratuito?
Ya era el texto gratuito. A mí me tocó los primeros textos gratuitos de la Mona, los de la Tlaxcalteca.
Maestra.
Los quemaron.
Pero ¿cómo es posible que ese fanatismo, esa ceguera, ese empoderamiento de la mentalidad de la gente haya llegado a tanta estupidez?
Sí.
Porque es estúpido. Hasta llegar a matar.
Es un retroceso grande en la educación, en la cultura, ¿a dónde íbamos? Sin libros y la iglesia participando de que quémenlos, porque traen, no más todavía, lo que se polemizó cuando aparecen desnudos en los libros de biología, el niño y la niña.
Era prohibido.
No era prohibidísimo. Prohibido. Se prohibió. En los colegios no los dejaron entrar. En las escuelas oficiales, que le quitaran la hoja. No les permitieron ya quemarlo porque ya había un reglamento en el estado de que hay de aquel que quemara un libro, pero quítenle la hoja, le quitaron la hojita. Entonces, de todas maneras, el conocimiento ya no se dio. Los maestros amenazados eternamente porque eran lo peor, los maestros, según la iglesia, porque nos vetaron totalmente. Sí. Batallamos tanto, yo batallé, salió el libro y de qué ganamos. Yo estaba tan contenta porque estaban los libros tan hermosos, tan bonitos,
pero,
y tan fáciles para poder dar la enseñanza y no
juzgamiento,
se dio.
Ese juzgamiento religioso siempre estuvo encima. Siempre estuvo encima.
Ahí en la escuela nunca hubo problemas de ninguna índole. Nadie, ni cuando llegó la educación sexual, ni cuando al principio, jamás nadie,
maestra,
nadie,
pero
nadie.
Vamos considerando que Colotlán está caracterizado desde la época del enfrentamiento cristero. Colotlán está caracterizado como una comunidad liberal. Liberal. Uh-huh. Aquí Colotlán nunca se dejó persuadir por mojigaterías, digámoslo de esa manera. La gente de Colotlán siempre tuvo como que un poquito más de cultura, un poquito más de comprensión, englobando todos los problemas políticos y sociales y religiosos. La gente supo delimitar lo religioso aquí, lo político acá. Siempre fue así.
Y lo educativo acá.
Sí, porque si ustedes se detienen un poquito a analizar los libros de historia de la ciudad de Colotlán, está muy delimitado. No está involucrado como, digamos, en la región de Los Altos. En la región de Los Altos fue determinante el papel que tomaron las autoridades clericales. Determinaban esto se hace y esto no se hace.
Esto no se hace.
No, aquí no, en Colotlán fue muy, muy tajante. Pues yo no sé si por obra de los gobiernos o por obra de la misma preparación
de la gente,
uh-huh. pero no se dio, gracias a Dios, tanto involucramiento. En las comunidades, sí. Uh-huh. Ya ve la maestra Lucía Curiel, cómo, pues siendo aquí en Las Canoas, qué tan lejos estaba de la ciudad.
Y ella, exactamente, ¿por qué la...?
Porque la tachaban de comunista. la tachaban de comunista y de socialista. Y después también vinieron las misiones educativas, no sé si usted se acuerda sí. de esas misiones, también tuvieron mucho problema en el país. Esas las instituyó el gobierno del uh-huh. general Obregón, con como secretario de Educación Pública, Vasconcelos. Y lo hicieron como una medida para involucrar a la comunidad mexicana en su totalidad a un despegue hacia el conocimiento y el desarrollo a través de la educación. Pero, híjole, cómo batallaron y cómo asesinaron también a muchos maestros.
Muchos maestros, y aquí de Colotlán fueron muy perseguidos, muchos.
Sí, sí,
muy todos perseguidos. Los grandes, los que nos antecedieron. Yo recuerdo todavía estaba, pues yo estaba chica.
Bueno, yo considero que el profe Tules tuvo ese mismo problema,
sí,
¿no?
Sí, tuvo muchos problemas. Sí. Fue muy perseguido por en las rancherías. Y aquí en Colotlán ya no. Pero en la ranchería sí fue muy perseguido. Sí.
Pero era muy joven, yo pienso que ya...
No, es que la juventud y las ganas de seguir adelante...
Además era un hombre de carácter.
Sí,
tal vez
además,
eso le valió.
Además, sí, nunca se involucró. Y después, siendo él supervisor, les dieron la orden que maestro que estuviera en horas hábiles en una iglesia, pues era dado de baja. Y aquí en Colotlán se dieron varios maestros se dieron de baja.
Porque, ¿en horas de cuáles? ¿En qué horas?
En horas hábiles de clase. Ah, fíjate, uh-huh. aquí pasó un detalle bien importante. Estaba la maestra en una comunidad dando su clase y se oyeron unos balazos. La iglesia estaba cerca de la escuela. Se oyeron varios balazos. Y se le salieron los chiquillos todos a ver qué pasaba con los balazos. Todos se fueron a la iglesia, porque allá cayó el muerto.
Ay, ay,
le
ay.
Balacearon a un señor y allá en la iglesia cayó el muerto.
Como
y todos
refugio,
los chiquillos se fueron
buscando
allá.
Buscando refugio, quizás.
La maestra, por curiosidad, también se fue a ver. A las 10, 11 de la mañana, también se fue a ver. Llegan las autoridades educativas, se la hallaron en la iglesia. ¿Qué ay, estaba ay, haciendo en la iglesia? Pues por curiosidad fui a ver, dijo, no. Es que su trabajo usted lo tiene en la escuela, no lo tiene en la iglesia. La dieron de baja, de inmediato.
¿Y quién sería ella?
No, pues me voy a abstener de decir el nombre.
Pues fueron medidas muy drásticas, la verdad.
Sí.
Por
sí,
las que tuvieron que pasar los maestros. Por eso, maestra, pues en este pequeño minuto que nos queda, mi reconocimiento a todas esas grandes maestras, grandes maestros y personas que contribuyeron a la formación de muchos colotlenses. Que Dios los bendiga y los tenga... pues enseñando en el cielo, la verdad.
Sí, sí.
Y
sí.
Pues yo pienso que ya nos vamos a retirar del aire. Por mi parte, muchísimas gracias y estaremos con ustedes el próximo miércoles.
Muchas gracias por la atención que nos tuvieron.
Gracias a todos.
La hora de esta amena tertulia ha terminado. Pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.